Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente.
¡Hola, linda!
Hola, ¿cómo les va? Colaborando, como todos y todas mis colegas, en esta situación inédita, en la creación de una vía de comunicación impensada, pero que ha resultado eficaz, como lo muestran los mensajes de WhatsApp de Radio Escuela, que a ustedes nos hacen llegar todos los días. Esto era una necesidad del país en un momento tan crucial que ha sido lograda por el compromiso de les docentes y su ministerio, que ha aportado los contenidos diferenciados para cada nivel educativo para que podamos montar esta maquinaria informativa y formativa con forma radial y con la profesionalidad que ha logrado implementar la Secretaría de Medios, que diseñó este operativo mediático, convocó a los profesionales adecuados y pudo cumplir en el tiempo récord el desafío utópico de transmitir 7 horas diarias desde el 1 de abril hasta hoy, jueves 3 de diciembre, sin parar. Estos proyectos son imposibles y no se hacen por decreto. Se necesita pasión, sabiduría para alcanzar la finalidad. Que los chicos aprendan con todo lo que nos pasa a construir un mundo mejor. Así que, buenas tardes para todos, bienvenidos y comencemos. Por supuesto que les voy a contar de nuestro robot argentino, Chatbot. Ayer estamos tratando de ponerle un nombre, vamos a seguir buscando cómo llamarlo al Chatbot. En principio, Chatbot argentino, que les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas. Ahí va, para que no olviden lo aprendido. Este es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot argentino y preguntón que sabe todo lo que les profe les ha explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre el nivel que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, perdón, no, sobre los temas que viste en el programa, no el nivel. Las preguntas sí son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que anoten 11-32-75-2139. Repito. Agarren el celular, el pulgar y digiten 11-32-75-2139 y sigamos aprendiendo.
Mándenme mensajes.
Sí. Hoy saludamos a las provincias, a las radios de las provincias de Formosa. FM La Nueva, FM 98.1, Formosa, capital. Radio La Voz, Formosa. LRA 08, Radio Nacional Formosa, AM 820, Capital. LRA 20, Radio Nacional Las Lomitas, AM 1270, Las Lomitas, Formosa. Radio Libertad General Belgrano, allá en Formosa. Y por último, un saludo muy grande a Radio Activa, allá en Formosa también, claro que sí. Y aquí estamos, bienviniendo a ambas profes. Estamos aquí en el piso con la profe de Geografía y ESI, Lucila Muñecas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Hilda y todes, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola, chicas.
Y aquí, chicos, confinada en un Zoom, muy activa y deportiva, con su remera roja, la profe de Biología, Teresita Farn, ¿cómo es? Farnher.
Farnher,
ahí va. Acá dice Teresita F, que también está bueno Teresita F, pero Farnher. Bien, por Zoom, Tere Teresita. Fanger. Biología, ¿cómo está, profe?
Bien, muy bien. Acá preparada para hablar del pan.
Bien, el tema del día, la pregunta, el interrogante del día es, ¿bueno como el pan? Hay distintos objetivos que queremos conocer en esta tarde, así que, profe de Biología, desarróllenos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos si bueno como el pan.
Bueno, la respuesta no la voy a ir dando porque eso depende de cada persona, ¿no es cierto? Si el pan es bueno o no. Vamos a tener una especialista en nutrición que nos va a contar un poquito este tema del pan, si es tan bueno o no. Y yo les voy a contar lo que es, cómo están formados o cuáles son los ingredientes, mejor dicho, para la elaboración del pan. Ustedes saben que básicamente se usa harina y agua, harina y agua. Algunas personas también les ponen a esta harina y agua, le ponen también sal y levadura.
Levadura, sí.
Lo que voy a ir haciendo es describiendo un poco cada uno de estos componentes y vamos a ir viendo el proceso bioquímico, qué
Bien.
Es lo que pasa.
A ver.
Resulta que la harina es un hidrato de carbono o un carbohidrato.
Es lo mismo.
Es un polisacárido. ¿Quiere decir, cómo, Hilda?
¿Es lo mismo un hidrato de carbono que un carbohidrato?
Sí, mira, la verdad es que la manera correcta hoy en día de nombrarlo es carbohidrato.
Bien.
Algunas personas le dicen hidratos de carbono, otros le dicen glúcidos, pero no todos los glúcidos son dulces y la harina no es dulce. Entonces, es mejor decir carbohidratos para unir en ese grupo a los almidones de las harinas o a los azúcares que tomamos con el café con leche, por ejemplo.
Bien.
Resulta que esta harina de la que estamos hablando para elaborar el pan generalmente se hace con trigo, pero también se pueden hacer panes de cebada, de centeno, de maíz. De hecho, en la historia de la humanidad ha escaseado el trigo y muchas veces se utilizó el centeno, por ejemplo.
Ajá.
Se dice que los carbohidratos, como el caso de la harina, está formada por almidón. Y el almidón es una macromolécula. O sea, macro significa algo grande, pero no se imaginen una sola molécula grande. No, macromolécula quiere decir que cada una de estas moléculas está unida a otra molécula y llegan a formar de 300 a 3.000 unidades para formar la harina. ¿Entienden lo que digo?
Aproximadamente, uh-huh. Entendemos. A ver, está diciendo que las moléculas del almidón son muy grandes y entonces eso provoca como una cierta, imagino, una hinchazón, por ejemplo, en el organismo humano.
Imagínate, Hilda, un collar, un collar, y que cada una de esas bolitas es una molécula llamada monosacárido. Todo ese collar largo de esas 300 pelotitas o 3.000 pelotitas,
sí,
es lo que sería el almidón, la molécula de almidón. O sea, estamos hablando de cosas que ni nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Porque es tanta cantidad,
¿no?
Y vos la harina la sentís, ¿no es cierto?, con esa textura suave, que se escapa entre los dedos, y sin embargo, desde lo que es la química, es algo que realmente no lo podemos llegar a entender tan simplemente, ¿no?
Uh-huh. Entonces,
bueno, esta harina, les estaba contando, es una reserva en vegetales. Todas las harinas vienen de los vegetales. Nosotros tenemos otro compuesto para reservar que se llama glucógeno, que está en el hígado y en los músculos. Pero las plantas reservan en sus tallos o en sus raíces. Por ejemplo, la papa. O por ejemplo, como en el caso del trigo, del centeno, la cebada, que son plantas que se llaman gramíneas, ellas en sus semillas reservan esta harina. Por eso desde la antigüedad lo que se hacía era poner al trigo o a estos distintos cereales en molinos o en morteros, ¿te acordás?
Claro, los hacían polvo.
¿Te acordás con los libros de historia o de geografía? Te aparecen esos morteros con el pilón. El pilón es el palo con el que se machaca y se macera a estas harinas.
Yo me acuerdo porque tengo un mortero en mi casa, profe.
Claro, yo también, pero yo lo uso para hacer el pesto, ¿viste?
Claro.
Qué rico.
Cada uno lo usa para algo.
Yo muelo la pimienta negra o la rosada de la guaribay.
Ay, qué linda, no probé la rosada. Mira, siempre se aprende algo, ¿eh?
Bueno continúe.
Sigo con los compuestos, ¿no? Del pan, de que necesitamos para formar el pan. Ya hablamos de la harina, vamos a hablar del agua, que es tan necesaria como medio de unión y para amalgamar y para hacer esa masa, ¿no es cierto?, pegajosa que tenemos muchas veces al fabricar la masa de una pizza, por ejemplo, o del pan.
Sí.
Y acá vienen algunos agregados, porque hasta ahora con harina y con agua nos alcanzaría para hacer una pizza, pero la verdad es que nosotros somos de ponerle sal, de ponerle levadura. ¿Y qué son las levaduras?
A ver.
Son hongos microscópicos, son unicelulares. Cuando alguien dice unicelular, lo tenés que ver al microscopio, porque una célula no la vas a ver a simple vista. Bueno, hay una excepción. El huevo de gallina puede ser considerado una célula. Pero bueno, vamos a seguir con el caso de del pan. Entonces, estas levaduras, que nosotros las compramos en cuadraditos o disecadas, ¿no es cierto?, en paquetitos, pueden ayudar. ¿Para qué le agregamos a la masa la levadura? Porque la levadura lo que hace es producir un gas. La levadura se alimenta de la harina, y ¿saben lo que hace? Produce un gas que se llama dióxido de carbono, que es lo que hace engordar, inflar a la masa.
¡Qué leve!
Ese gas que queda adentro hace inflar a la masa. Y después también se produce, por esta fermentación, este proceso de fermentación, alcohol etílico, que es el alcohol común, pero no se preocupen, no queda en la masa porque se evapora durante la cocción. Uh-huh. Así que bueno, básicamente estos son los elementos que necesitamos para hacer pan.
Profe, ¿sabe que tenemos el honor de tener en línea a Laura Saponare, licenciada en nutrición de la UBA? Y la vamos a bienvenir aquí en Ciclo Orientado. Bienvenida, Laura, aquí Lucila Muñecas, Teresita Fanger e Hilda Lizarazu. Te saludamos y te decimos hola.
Hola, chicas.
¿Cómo hola, estáis? Laura, mucho gusto.
Un gusto, ¿cómo están?
Muy bien, aquí hablando de el pan. El
me dieron hambre, el pan nuestro, todo eso.
El pan de cada día. Uh-huh. Estamos viendo, queríamos conocer los procesos bioquímicos relacionados con la elaboración del pan. Estaba hablando nuestra profe Teresita Fanger. Y bueno, y con consultarte, preguntarte, analizar sobre los efectos que produce el consumo de gluten, por ejemplo, en las personas celíacas. ¿Cómo sería?
Bueno, para arrancar por ahí, contando brevemente qué es la celiaquía, que es, uh-huh, bueno, la conocemos como una enfermedad inflamatoria del intestino delgado, y esto se genera a causa de una intolerancia a lo que vos mencionas recién, que es el gluten, que es un conjunto de proteínas que están presentes en trigo, avena, cebada y centeno, por eso la sigla conocida como alimentos o productos sin TAC.
Claro, con doble
Lo que produce es una alteración de las vellosidades, que son todos esos pelitos que recubre al intestino, y a la larga puede causar alguna malabsorción de nutrientes, que esto es lo más riesgoso.
Uh-huh. E inflamación también del intestino, ¿no es cierto? ¿Ocurre eso con los celíacos? Con esa, una vez que ingieren esas proteínas que vos mencionabas,
exacto,
¿eso trae dolor?
Sí, es uno de los síntomas, es uno de los primeros síntomas que pueden aparecer, la hinchazón, los malestares, náuseas, vómitos, uh-huh, diarreas crónicas, sí, todo eso en determinado momento, pero sí, y en determinada persona puede causar algún síntoma y en otras no, pero forma parte del pool de síntomas de la enfermedad.
Y puede pasar en cualquier momento de la vida, o sea, alguien que no era celíaco de un día para el otro puede despertar y empezar a tener esos síntomas como una nueva, sí, intolerancia en el organismo.
Sí, hay una predisposición por ahí genética, se puede despertar en cualquier situación y circunstancia de la vida, se puede detectar de chico también, uh-huh, pero si no pasa eso, en la vida adulta también ocurre.
¿Y cómo es el tratamiento? Una persona que se hace un estudio, tiene el diagnóstico, se le diagnostica celiaquía, ¿qué tratamiento hay?
Bueno, después de que se hace el diagnóstico por un dosaje de sangre, actualmente el único tratamiento es la dieta libre de gluten, ajá, digamos, ajá. No es que hay algún fármaco, otra cuestión química con la que se pueda tratar, sino que es la dieta, ajá. O sea, hay que sacar de la dieta del paciente diagnosticado celíaco todos los alimentos que tengan esa proteína, o sea, que tengan el gluten. Y es importante ahí diferenciar esto, o sea, hay alimentos que son libres de gluten, hay alimentos que pueden tener gluten, que son más que nada los que compramos en el súper, los empaquetados, uh-huh, y los que tienen gluten, digamos, ya conocidosmente, que se tienen que sacar de la dieta.
Ajá. Y eso, la ley, digamos, regula y dispone que eso tiene que estar claramente informado, ¿no?, en los paquetes.
Sí, tenemos una ley acá en el país desde el 2009, que en parte, uno de los puntos que regula es ese, o sea, se se considera en nuestro país un alimento libre de gluten, que tenga menor de 10 miligramos por kilo del producto, digamos. Uh-huh. Entonces, la ley lo que hace es velar también por esta situación. Uh-huh. Y todos esos alimentos que cumplen con esta legislación tienen que tener el logo identificatorio.
Claro, porque muchas veces pasa también, o sea, yo veo que algunos productos dicen este producto puede contener trazas de trigo, avena, ¿no? O sea, a veces se da esto que creo que es la contaminación cruzada, ¿no? Que por ahí en una planta, en un molino en el cual se hace harina de arroz, o sea, una harina que en principio sería sin gluten, pero que si usó ese molino para moler trigo, avena, cebada entero, pueden quedar restos, entonces eso convierte a esa harina de arroz en potencialmente contenedor de gluten.
Claro. Sí, la contaminación cruzada es peligrosa en esta parte, ya desde la fabricación por ahí del producto, pero también, imagínate, si vive un familiar nuestro en casa, convivimos con un celíaco, también hay que tener como ciertos cuidados dentro del hogar y del funcionamiento, de más que nada en la cocina, para que no se produzca alguna contaminación con algún producto que tenga gluten, o mismo en las cocciones, cuando metemos algo al horno, tener la precaución por ahí de los alimentos que no tienen gluten, que vayan en la bandeja superior y no al revés.
Claro, para evitar el derrame, tal cual.
Exacto.
Esto te pregunto sin saber mucho al respecto, vos seguro que sos nutricionista, nos podés contar. Más allá de la celiaquía, digamos, recién con Hilda por fuera del aire comentábamos esto de que a veces sentimos, digamos, que nos cae mal la harina de trigo, ¿no? Que nos hincha, que nos produce inflamación. Creo que existe, no sé si está diagnosticado, algo así como intolerancia al gluten, o sea, que no es lo mismo que celiaquía, no tiene exactamente los mismos síntomas ni la misma gravedad que la celiaquía, pero algo menor, digamos. ¿Es así?
Sí, la realidad es que, o sea, todo se provoca desde partiendo de la misma proteína, o sea, del gluten. Ajá. O sea, que con una misma proteína podemos tener tres trastornos, o sea, que sería la celiaquía, la intolerancia, o sea, una sensibilidad al gluten, o lo que ya sería más una alergia alimentaria.
Ah, bien.
La diferencia por ahí principal sería la cuestión genética acá que hay de fondo, ¿sí? Que es la que determina si o no la celiaquía.
Laura, una pregunta, ¿solo los cereales tienen gluten o hay otros alimentos que puedan llegar a tenerlo?
En realidad nosotros agrupamos en el grupo de los cereales a distintos alimentos. O sea, el arroz, por ejemplo, es un cereal, pero tenemos un montón de cereales. Dentro de estos aparecen el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que son los cuatro que generan
esa proteína.
Exacto, sí. Pero el grupo de cereales es inmenso, por suerte, porque si no, una persona celíaca estaría muy acotada en su dieta.
Claro,
o sea, que podemos reemplazar estos cuatro que no puede consumir por el mundo gigante que tenemos dentro de los cereales.
¿Teresita?
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola,
Teresita te habla. ¿Cómo andas? Bien, bien. Mira, Laura, yo te quería consultar sobre un tema de celiaquía, que conozco gente que nunca tuvo en su vida problemas y de repente a los 40 y pico, 50 años, se da cuenta que tiene una intolerancia, nunca lo relaciona con lo que es celiaquía y después aparece como que sí, que es celiaquía o un inicio o un principio, una cosa así le dicen, o que no termina de ser celiaquía, pero ¿qué? ¿Vos qué nos podés contar de esto?
Sí, por ahí lo que mencionaba antes, por empezar, estar atenta a estos síntomas. Por ahí alguien, no sé, no está muy aceitado con los síntomas, pero bueno, siempre como recomendamos, ante las primeras situaciones, como ir a un médico, contar lo que nos está pasando, y él va a determinar, digamos, en base a nuestro relato, qué sería el estudio específico para detectar. Si ya el estudio está hecho y no hay celiaquía, hay que ir por otras cuestiones, quizás. Pero eso sí, se puede despertar en determinadas situaciones de nuestra vida y también estar atentos porque si hay algún familiar que lía con la familia, ya podemos hacer estudios previos para ver si tenemos como el gen o si estamos más predispuestos a desarrollarla.
Claro.
Y Laura, ¿y formas de reemplazar alimentos, por ejemplo? Digamos, acá hay un tema. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que tienen que ir a una convivencia, un campamento, talleres, y te encontrás con que ellos llevan su vianda, ¿no es cierto? Y algunas veces vos sabés que hasta no van porque por esto de que, bueno, tienen que comer cosas distintas. Por suerte, cada vez en los grupos que estoy se nota menos esto y ellos llevan su vianda y no hay ningún problema en compartir con los compañeros. Pero, ¿nos podés decir algunos alimentos que reemplacen a estas comidas que pueden llegar a llevar los chicos a estos lugares?
Sí, está buena tu pregunta, Tere, porque de por sí ya todos los alimentos sin gluten están tomando un montón de fuerza en el último periodo, pero bueno, todavía recomendamos por ahí hacerlo más de manera casera. Y lo que tenemos que lograr básicamente es que el paciente consuma harinas sin gluten, ¿sí? Y esto se puede hacer en forma casera en casa y no ir a comprarlo, porque por ahí son alimentos un poco más costosos. Y la premezcla, o sea, es bastante simple. Se puede utilizar almidón de maíz, alguna fécula, por ejemplo, féculas de mandioca, y harina de arroz. Ya con esos tres ingredientes y en determinadas proporciones, se puede hacer una harina que no tenga gluten y que la podemos utilizar después para, no sé, galletitas, para hacer masas de empanadas, de tartas, pizza, panes, o sea, reemplazar la harina convencional de trigo por una que no tenga gluten y la podamos utilizar en las mismas funciones.
Ajá, bien, bien, bien. Y Laura, aparece también algo con lo que es contaminación cruzada, y te voy a contar algo. Una vuelta voy a una escuela y veo que alguien me dice, no pongas en el mismo microondas lo mío con lo tuyo, y a mí en su momento, hace como 15, 20 años esto, yo dije, ay, qué exagerada. Después con el tiempo me fui dando cuenta que, y aprendiendo sobre todo, esto de la contaminación cruzada, contanos vos un poquito de qué.
Claro, seguramente la persona que te lo alarmó era celíaco y no quería, digamos, tener ninguna
contaminación, ¿no? Yo no lo sabía y decía, ay, ¿qué le pasa?
Claro, pero no, bueno. La realidad es que está bien y digamos, por ahí cuando ya está forma parte de nuestro grupo conviviente, ya los hábitos están incorporados, pero bueno, hay que ir aprendiéndolos, digamos, esto de tener los alimentos separados en la, por ahí, si tenemos la alacena en casa, bueno, tener como los estantes de los productos libres de gluten separados de los que tienen gluten. Después, por ahí, hacer primero la preparación de la persona que va a comer sin gluten, limpiar bien toda la zona de trabajo, ya después empezar a manipular los que tienen TAC. Esto que hablábamos también del horno es importante, usar la bandeja superior para cocer los alimentos con gluten. Ojo también con las frituras, se arrancan de frituras nuevas, porque si hice una milanesa que estaba empanada en trigo y después la utilizo para la milanesa sin TAC, ya tengo contaminada el aceite, por ejemplo. Claro, son claro. Cositas que, nada, hay que ir incorporándolas, pero no requiere más que un poquito de atención.
Laura Saponare, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Que tengas una buena tarde.
Gracias a ustedes.
Adiós. Un saludo.
Laura Saponare, nutricionista por la UBA, contándonos, desasnándonos. Chicas, profes, perdón, sí. Chicas no, profes.
Sí.
Llegó el recreo y nos vamos a ir escuchando a Sofía Viola. A mí me encanta y esta canción mucho más. Respirar el alba.
Por el cielo se rumorea que un ave joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada, planea solo rozando el suelo y una lombriz agarra en sus garras. Los carroñeros huelen su cuero, se le desarman plumaje y alma. Bebe agüita del estero, las mosquitas le acompañan, ve volando las bandadas que le a la nave de la NASA, La cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. De la NASA, la cascarita es su